Claro, a ver, porque aquí lo que pasa es que hay como diferentes realidades, depende de dónde sea, ¿no? Tú, a ti la información esa que te habrá llegado es de gente de los pueblos, sobre todo en el norte de España, ¿no? En la zona del Pirineo, que allí tienes, que te encuentras con muchos pueblos que cuando ya vino la época de los años 70 del desarrollo de una agricultura más industrial, más extensiva, pues estos pueblos directamente se abandonaban, ¿no? Porque no había carreteras, porque son zonas de montaña, los terrenos son de difícil acceso a maquinaria, entonces la gente directamente se iba a las ciudades, ¿no? O a los pueblos grandes, también habían hecho pantanos, entonces todo eso es una realidad que se da sobre todo en el norte de España, en el Pirineo, y luego en muchas zonas de Castilla y Aragón, que son la meseta, que son zonas también de clima bastante duro, ¿no? Que hay un invierno muy frío y un verano muy caluroso. Entonces son para mantener esa agricultura que había antiguamente de subsistencia y de con la atracción animal y todo eso, pues lo que se hizo fue directamente abandonarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo muchas iniciativas de ocupar pueblos de ese tipo. Incluso hay pueblos como La Cabe, que llevan ya más de 30 años en Navarra, que gente nueva se metió en los pueblos, restauró las casas, compró algunas partes, otras se las cedieron, otras están ocupadas, y bueno, y allí se ha quedado a trabajar. Ha habido casos en donde eso no ha habido problema y hoy en día siguen los proyectos, y otros casos que han sido desalojados, que luego los propietarios, por el tema de la especulación inmobiliaria, del turismo rural, o porque eran cosas para, yo qué sé, siembras industriales de árbol para madera o cosas así, pues que a esta gente las han echado, ¿no? Esa es la realidad de los pueblos abandonados. También ha habido casos en que hay pueblos que han pedido que venga gente a poblarlos, también, ¿no? Pero eso en otras condiciones. Pero esa es una realidad de esa parte. O sea, aquí en Andalucía, sobre todo en Andalucía Occidental, donde ha sido la ocupación, es una zona donde tiene grandes extensiones agrícolas, está todo el valle del Guadalquivir, que es una zona muy fértil, hay parte en regadío, otra parte en secano, que también se pueden producir muchas cosas, que eso tradicionalmente, desde la época de la Reconquista castellana, cuando Andalucía estaba en manos de los musulmanes, se le dio esa tierra a los nobles, ¿no? A la nobleza española, entonces se crearon unas propiedades enormes que hoy en día todavía hay miles de hectáreas que están en manos de duques, marqueses y gente de la nobleza española. Y luego, con el correr de los años, se fueron creando, esa mano fue pasando ya, digamos, a burgueses, a gente con mucho dinero, que tienen grandes latifundios. Entonces, empresas o personas individuales, banqueros, y entonces toda esa zona en Andalucía todavía tú tienes una situación similar a la que puede haber en muchos países del tercer mundo, ¿no? Que tiene, no sé el dato exactamente ahora, pero tienes el 90% de la tierra concentrada en un 5% de la población, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la realidad de Andalucía? Pues que se ha necesitado en su momento el jornalero, o sea, el noble o el terrateniente tenía su gran extensión, pero necesitaba mucha mano de obra. Entonces, tenía a los trabajadores en una situación de semi-esclavitud, de servidumbre, ¿no? Como pasa en muchos sitios, que les vendía los productos, dormían en el cortijo, en los lugares donde estaba para el ganado y todo eso, y se creaban unas relaciones así de servidumbre. Eso explica que en Andalucía ha habido muchas revueltas jornaleras muy importantes, ¿no? Tanto del siglo XIX como en el siglo XX, antes de la Guerra Civil, hubo muchos levantamientos de jornaleros que fueron también bastante reprimidos. Y durante la Segunda República, bueno, se llevó a cabo reformas importantes a nivel de reforma agraria, ¿no? De la tierra, distribuirla en pequeños propietarios y en cooperativas. Que eso todo lo que se logró, sobre todo en la última etapa de la Segunda República, cuando vino el golpe de Estado franquista, lo primero que hicieron, y sobre todo en esa parte de Andalucía que fue tomada por los franquistas rápidamente, digamos, en los primeros meses, fue anular todos los repartos de tierras que había, ¿no? Y entonces, durante la época de Franco y ahora en la época de la democracia, pues eso ha seguido, se ha modernizado, por supuesto, hay mucha más maquinaria, con lo cual hay menos mano de obra que se necesita, pero aún así hay cultivos como el algodón, la naranja, el espárrago, las hortalizas, que necesitan mano de obra. Y eso es procurado por los jornaleros, ¿no? Que a partir de los años 80 también se suma, digamos, la mano de obra inmigrante, que si bien está concentrada en Andalucía, sobre todo en Huelva y en Almería, que son zonas de cultivo muy intensivo, que casi prácticamente no hay andaluces que estén allí, o muy poco, pero en el resto de las pequeñas campañas agrícolas de Andalucía sí hay, hay mano de obra andaluza o de otros lados de España, y mucha mano de obra inmigrante, ¿no? Entonces, ahora con la crisis esta, porque que hubo una gran absorción de mano de obra por parte de la construcción en España antes de la crisis, muchos jornaleros se iban a trabajar a la construcción en la costa, pero ahora que ya eso digamos, se ha derrumbado ese sector, te encuentras con que en los pueblos de Andalucía pues tienes miles de parados. O sea que estamos hablando de, si el porcentaje en España de paro es del 20 y pico%, pues aquí te encuentras zonas donde puede haber un 30 y pico, un 40% de gente en paro que no está cobrando ayuda y que tampoco tiene acceso a la tierra, aunque viva en zonas donde haya grandes latifundios, ¿no? Entonces, el caso concreto, por eso del SOC, digamos, el Sindicato Obreros del Campo, que nace en los años 70, su reivindicación es fundamentalmente la reforma agraria. Y en los años 80 se logra, a través de ocupaciones de tierra, lograr que varias fincas pasen a manos de cooperativas de trabajadores, y sobre todo la más importante, porque también hubo el apoyo del ayuntamiento, que también está en manos de los jornaleros, es el caso de Marinaleda, donde ahí hay, no sé exactamente las hectáreas, pero hay más de 1.000 hectáreas que están en manos de una cooperativa, que se envasan los productos, que todos los trabajadores del pueblo trabajan en esa cooperativa, pero el ayuntamiento también pertenece al mismo sector, digamos, al sindicato, ¿no? Entonces ahí se ha consolidado un proyecto a nivel económico, político, social importante. En otros sitios son cooperativas que se han trabajado, digamos, los jornaleros han podido hacer cooperativas, pero la realidad económica ha sido muy dispar, ¿no? Porque no solo es tener, ese es otro tema, no solo es tener la tierra, sino también es tener los medios de comercialización, de trabajo, del agua, de que no, muchas veces no, para no entrar en la misma lógica del mercado industrial, ¿no? Entonces, en Prado del Rey, si tú has visto el comunicado, en Prado del Rey, digo, en Palma del Río, tú tenías en el pueblo, no sé si hay 4.000 o 7.000 parados, 1.700 parados en el pueblo, y te encuentras que alrededor no solo esta finca, sino que hay centenas de fincas o decenas de fincas de muchas hectáreas que están o abandonadas o con cultivos, como en esta, por ejemplo, que hay cultivado puesto trigo ahí, pero que realmente no da ningún tipo de empleo y que para los propietarios su salida es cobrar subvenciones europeas, ¿no? Por extensiones de cultivo. Entonces, justamente, digamos, la política del sindicato ha sido siempre de exigir reforma agraria y hacerlo a través de la ocupación de tierras. Estos últimos años, como te decía antes, como había mucha mano de obra en la construcción, no había una demanda real por parte de la. Había mucho dinero dando vueltas, circulando, pero ahora con el tema de la crisis se ha vuelto a ver la realidad cruda y dura de que hay tierra abandonada o en manos de latifundistas y la gente está pasando hambre porque no tiene dónde cultivar un huerto. Entonces, la ocupación de Somonte que hemos hecho el otro día es muy importante porque es la primera ocupación real, digamos, en donde la gente se queda después de más de 20 años, ¿no? Y para nosotros es como, pues, tiene que ser el ejemplo a seguir sobre todo en esta parte de Andalucía, ¿no? De que si la tierra no, y más aquí que era una tierra pública, que la Junta de Andalucía, o sea, la región, el gobierno de la región, estaba privatizándola. O sea, ahora cuando más hacía falta ponerla en manos de crear empleo, pues lo que hace es privatizarla para sacar dinero rápido para otras cosas, ¿no? De hecho, había casas construidas. Nosotros nos hemos metido el otro día en un par de casas que estaban construidas para gente que supuestamente debería vivir ahí y que llevan construidas bastantes años y no han sido habitadas, ¿no? Entonces, justamente se relaciona este tema con el tema de los desahucios. Dentro del grupo que está ocupando la finca, hay tres personas que han sido echadas de sus casas por los bancos. O sea, gente que tenía hipotecas, que luego lo han echado del trabajo y no ha podido pagarlo, y los bancos los han sacado de su casa, ¿no? Y entonces ahora están viviendo en la finca.
¿Y qué papel tiene como la nacionalidad en la gente que ocupa? O sea, ¿hay muchos inmigrantes que también son ilegalizados en la
No,
ocupa
no,
o
no,
son
no, no,
todos
no.
obreros de
Claro,
Andalucía?
no. Aquí, como te decía, en esta zona hay una gran cantidad de jornaleros todavía andaluces. Y entonces, la gente que está allí, ocupando, digamos, y que se piensa quedar allí, son todas, no solo que son andaluces, digamos, sino que son de los pueblos cercanos. O sea que, a un principio, si bien nuestra idea es que todas estas iniciativas tienen que estar abiertas a quien quiera, ¿no? Porque eso da, en la medida que se consolide, puede dar trabajo y sustento, además, porque también hablamos de comida, para mucha gente, pero si no, era importante de que los primeros que den el paso sean gente del lugar. Porque eso, aunque no tiene por qué ser así en principio, no en general, pero a nivel de lo que es el apoyo público de la zona, es un elemento importante, ¿no? O sea, comenzar que sean los del sitio los que den el primer paso. Lo que se está haciendo es eso, se han hecho comisiones de trabajo, ¿no? Para lo que es la convivencia, para lo que es la difusión. Hoy se va a hacer una asamblea esta tarde en Palma del Río, en el pueblo, para llegar también a otros vecinos. Luego hay comisiones para organización, para cultivar la tierra y todo eso. Y luego cada día se hace una asamblea. Una asamblea al final del día donde se toman las decisiones. Hoy hay una manifestación en Sevilla delante de la Dirección de Agricultura de la Junta de Andalucía para pedir una reunión y exigir que las tierras pasen a manos de los jornaleros, ¿no? Que no las vendan y que las dejen con los jornaleros. Eso es una manifestación. Y aparte de eso, lo que se está haciendo, lo que me decías tú, se hace en la asamblea y se toman las decisiones cada día, ¿no? Y luego a eso, hay una parte que en este momento serán unas 20 personas que su idea es quedarse ahí, ¿no? O sea, que están ocupando para quedarse y para ser parte de la cooperativa que se haga, y luego siempre hay otras 20 personas más o menos estos días de apoyo. O sea, gente de otros pueblos que estamos yendo allí como para apoyar, para ayudar a trabajar en el inicio. Y sobre todo, gente de Córdoba, la ciudad de Córdoba está a unos 50 kilómetros de la finca, y son ellos y distintos, ya no gente solo del sindicato, sino gente de movimientos sociales, ¿no? De ecologistas o de distintos centros sociales que están apoyando la iniciativa, ¿no?
Y entonces también están dando el bienvenido a gente, o sea, si alguien escucha eso aquí a través de nuestra radio y tiene, en todas maneras, está en camino a España, también podría contactarse con ustedes y ver cómo se puede apoyar a la lucha, ¿no?
Claro. Sí, eso podrían contactar y acercarse. Digamos, la presencia de compañeros allí es importante siempre, y si aparte son de distintos países, pues también es mucho más importante, porque siempre, tanto de parte de la policía como de la administración, pues saben que si la represión es grande se va a conocer en más sitios, ¿no? Entonces es muy importante la presencia, también es importante el apoyo económico, Nosotros hemos, en el, no sé si, qué te mandó Grisha, sí, porque yo en el comunicado puse también un número de cuenta, ¿no?
La caja sur.
Pero de Cajasol, sí, entonces que Cajasur,
Caja sur.
que también es importante el apoyo económico, sobre todo en el inicio de esto. Y bueno, y hay organizaciones como la que pertenece Grisha, ¿no? De Reclaim the Field y Vía Campesina y tal, que también la gente se puede poner en contacto con ellos, porque seguramente de Reclaim the Field va a venir gente, ¿no?